Existe una leyenda que se pierde entre la memoria de los mortales y el olvido que produce la fácil comodidad, en la cual se narra la aparición del primer vampiro sobre la faz de la Tierra, hace ya miles de años. De esta historia, muchas cosas han sido dichas. Por un lado, se tacha de fantasía mezclada con historia real firmemente contrastada. Pero por otro, hombres sabios y misteriosos han afirmado la veracidad de sus palabras, asegurando la historia al completo, como si ellos mismos fueran parte de la misma. ¿Quién sabe? Tal vez sea cierto. De un modo u otro, a continuación os expondré la historia que una noche de brillantes estrellas me narró mi maestro. Y como debe hacerse en los grandes relatos, las pondré con mis propias palabras, con todas las grandes historias que una vez fueron narradas. Hela aquí.
En el principio de los tiempos, de los hombres, cuando Dios hubo creado luces y sombras, animales y plantas, creó a Adán, el primero de los hombres, que habitaba en el paraíso a su libre albedrío, bajo la ley de Dios. Pero no se encontraba solo, pues unido a él, físicamente estaba Lilith, la primera de las mujeres. Se podría esperar que la unión diera frutos de amor y buenaventuranza, pero no fue así. Dios tenía en su pensamiento que Lilith sirviera a Adán, el hombre, en todos sus deseos, degradándola casi al nivel de una simple criada. Pero Lilith, de bravo corazón y explosivo temperamento, no se dejó someter ni bajo el yugo de Dios ni el de Adán. Ella se sentía igual en derechos que Adán, por ello no se dejó amilanar, y duras peleas se sucedieron entre los dos seres humanos, cada uno defendiendo por lo que creía y ansiaba. Al fin, un día, Lilith consiguió librarse del encarcelamiento físico que le unía a Adán a través de un conjuro. Esta rebelión fue la primera de las ofensas que le valió la expulsión del paraíso y la condena que le impusiera Dios.
La segunda fue el hecho de nombrar, justo antes de marchar del paraíso en pos de la libertad, el nombre prohibido de Dios, aquel que nunca se debía pronunciar, Yahvé, ya que se narra que en este se ocultaba el logro de poder inventar el universo. Por estos dos hechos, Dios la condenó a la desgracia de no poder tener descendencia. Todos sus hijos nacerían ya muertos. Tres ángeles mensajeros le dieron la noticia a Lilith, ya externa al paraíso, y tal fue su pena y su dolor que estuvo a punto de arrancarse la vida. Pero los tres ángeles se compadecieron de ella y perdonaron el castigo, dejándole la custodia de sus hijos hasta el octavo día de vida, tras el cual pasarían al cuidado de los tres ángeles.
Estás en el Mito Rock. No muevas más tu dedo, que esto me gusta.
Pues soy Oja de Lujuria y quiero mandar un saludo muy fuerte a la gente que ha decidido escuchar Mito Rock en lugar de ver Gran Hermano, que es una gilipollez que te cagas, una broma.
Te recuerdo que estás en el Mito Rock, aquí en Radio Vallecas 107.5 de la FM.
Se cuenta que se convirtió en amenaza para todo hombre, reina de los sucubus, demonios femeninos, y que su ansia de sangre era un acto de venganza por la muerte de sus pequeños. Con ayuda de las alas que el mismo dios le otorgó, se instaló en una cueva a orillas del Mar Rojo, donde aceptaba como amantes a multitud de demonios, creando una importante descendencia demoníaca. También se dijo que se hizo amante de Samael, el ángel caído, el mismo diablo, y que juntos seducieron a Eva, la conocida mujer que ocupó su lugar, para que tuviera hijos con Adán. Pero lo cierto es que acabó uniéndose con Caín, hijo de Adán y Eva, oculto entre las sombras, tras matar a su hermano. Encontró consuelo y asilo en los brazos de Lilith, la cual le enseñó en las artes de la conjuria y del poder de su sangre, quedándose a su vez prendado de su encanto y su belleza. Ambos fueron llamados los primeros vampiros, pues la condena de ambos a las sombras y la magia de la sangre todo lo recalcan. Juntos tuvieron tres hijos, la segunda generación vampírica, Enot el sabio, Irad el fuerte y Cilac la bella. Estos a su vez crearon a otros 13 más, recibiendo cada uno de ellos diferentes dones o poderes, siendo los fundadores de los 13 posteriores clanes de vampiros.
La llamada tercera generación se alimentó de los humanos sin control, usándolos además como meros monigotes en sus pesquisas. Caín, enfadado por estas conductas, prohibió la continuación generacional, llamando a todos sus hijos vampiros, y juntos crearon la primera ciudad, donde humanos y vampiros cohabitaron en paz. Lilith, por su parte, sin sentirse atada y amando la libertad de prados sin explorar, no permaneció mucho más tiempo al lado de Caín y partió nuevamente hacia lo desconocido.
Bien, hasta aquí todo lo que puedo o me atrevo a contarte sobre la historia de la raza condenada a las oscuridades. En tu mano queda decidir dónde está el límite, dónde la realidad y la ficción, pero por lo menos espero haberte hecho recapacitar sobre lo que te rodea, sobre estrechos callejones en la oscura ciudad, ruidos de pisadas que te siguen y se desvanecen cuando giras el rostro. Pero no temas, sé que una mente fuerte y segura como la tuya, capaz de leer hasta estas líneas, no tendrá ningún temor ante las palabras de un fantasioso demente como yo. O quizás sí. We'll be right back.
Bueno, buenas tardes. Bueno, hemos tenido la historia, nuestra historia, que se llama Lilith, ya sabéis, hoy dedicada a los Lujuria, que presentan su disco en directo, que nos han traído, y tenemos aquí a Oscar. Él nos ha hecho el detalle de poder narrarse un trocito de nuestra historia, lo cual es una gozada ya de primeras. Muchas gracias, Oscar.
Nada, hombre, un placer. Además, esta historia... nos gusta mucho a los Lujuria y me gusta mucho a mí y me apetece difundirla, ¿no? Es una historia en la que yo creo que muchas mujeres deberían de mirarse, ¿no? Una mujer que es capaz de mirar nada más y nada menos que a Dios y decirle que a mí no me manda ni Dios, creo que es algún ejemplo que se debería de seguir y más que nada como tal y como está la sociedad ahora, no, con respecto a la mujer. Así que yo encantado, tío,
de verdad.
Además, nuestro tema además es ese, ¿no? El hijar de Lilith, porque en la historia hemos narrado eso, que la condenó a no tener descendencia. A partir del octavo día sus hijos desaparecerían, pero afortunadamente las hijas de Lilith no se reproducen como el señor tenía planeado.
Ahí está.
Sino que las hijas de Lilith salen simplemente por cuando desarrollan un poquito las ideas de libertad. Entonces puede que nazcan de Eva y acaben siendo hijas de Lilith. Y una vez más le ha vuelto a salir mal el plan al jefe.
Lo cual es una gozada, ¿eh? Lo cual es una gozada. No nos vamos a meter con el jefe. O sea que, bueno. Vamos a hablar del disco, porque un disco, como además lo dice mucho en la promoción y lo has dicho en las entrevistas, hecho con los cojones de los 80 y la tecnología del 2000. Cuéntame.
Pues sí. Nosotros estábamos muchísimo de menos estos grupos que hacen un directo honesto y de verdad, ¿no? El jugarse toda una carta, el hacerlo todo en un solo concierto, no andar eligiendo de 20 conciertos, porque eso es como si dieras un disco en estudio en 20 estudios al aire libre, ¿no? Era un poco engañar a la gente que se compraba tu directo. En los 80 eso no era así. En los 80 la gente hacía un concierto, se lo jugaba todo, salían ellos, no estas modas últimas que ahora tengo invitado para esto, ni invitado para el otro, este tropieza con mi cable y el otro saluda más allá. El directo tiene que ser honesto para la gente, ¿no? Y el que compre un directo que sepa que eso es un directo. Yo eso lo vi en el 35 aniversario del Tri. Fíjate, el Tri es un grupo mexicano que acaba de cumplir, ya tiene 36, porque en el 2004 fue cuando hizo los 35 años, se venera a los Rolling Stones porque tienen 40 y nadie habla de los Tri. Pues el Tri, después de 35 años, fíjate lo que amaba el rock and roll, que su disco de directo del 35 aniversario dice exactamente la frase que viene a decir: esta música suena igual de pinche que sonó en directo sin ningún tipo de ayuda que la alivie. A mí esa frase me marcó, dije, exactamente, así se hace en directo. Y más después de 35 años, que ya no tiene nada que demostrar y sigue con la misma ilusión. Pues nosotros llevamos 15, son unos pocos menos, pero queríamos recuperar eso, ¿no? Un directo con los cojones de los 80, ¿no? Y luego la tecnología del 2000, porque tampoco somos tontos, tío, porque estamos en el año 2000, tenemos mejor tecnología, vamos a procurar que suene mejor. Entonces, si mezclamos esas dos cosas, seguramente salga un directo, pues como el que nos ha salido, un directo de puta madre. Y a ver si a partir de ahora, pues los directos de rock se empiezan a otra vez a ser así, como nos enseñó Dave Purple en su Made in Japan, joder.
Y hay una cosa que también lo hemos comentado y lo comentaste la otra vez que viniste, es sobre todo para anunciar la grabación de este directo. Y es que lo que os jugabais en ese momento, Lujuria, y que ahora que una vez que habéis sacado el disco, también os lo jugáis, porque esto no es un disco, decir, bueno, han sacado un disco ya y bueno, pues muy bien, vale, sino que hay unas pelas, hay una promoción, hay un trabajo que además os lo habéis currado bastante vosotros solos, ¿no?
Sí, es otra de las cosas que también tenemos ganas de demostrar, ¿no? El mundo del heavy metal se tiene que distinguir de otro tipo de músicas. Esto no es pop, esto no es un producto, esto no es comercial. Aquí sobran los que andan buscando dinero por encima de sentimientos. Entonces, si no encontrábamos eso en ningún sitio, pues lo hacemos nosotros. Y bueno, no somos los únicos. Sphinx, por ejemplo, es un grupo gaditano que ha apostado también por lo mismo, por la autoproducción, y hacer las cosas como uno las siente y como uno las quiere. Y yo quiero un póster donde se vea el águila del Escuadrón 69 sobre un fondo negro y no tengo que encontrarme después un tordo en un fondo rojo. Joder, como me encontraron en la compañía discográfica. Yo superviso todo eso hasta que el águila sea el águila y el fondo sea negro, ¿no? Es un mínimo detalle. Y como eso todo, claro, para hacer eso hace falta economía y dinero. Pero no nos gusta mucho hablar de ello, no queremos que, lo que te comentaba antes, yo no creo que la gente compre mi disco porque, para ayudarme, pobrecito que se ha metido en un crédito, me he metido porque me gusta, y yo mi crédito me lo gasto en lo que a mí me gusta, como otro se compra un coche y lo tunea, y en eso, y para eso pide un crédito, yo me lo gasto en el rock and roll, en el heavy metal, que es lo que yo llevo en el corazón, y no necesito que, pero sí es cierto, nos hemos jugado bastante, ¿no? Hemos firmado un crédito fuerte para poder hacer el disco, para poder tener una distribuidora como la que tenemos, de la que estamos encantados, para poder tener el equipo que tuvimos en Aqualoon. Eso no nos lo pagan nosotros la compañía ni de coña, vamos. Las luces que llevamos, la sala que es mucho más cara, por ejemplo, Aqualoon, que Arena o que otras, nos daba igual. Nosotros queríamos que nuestra gente estuviera a gusto, no apretados en una sala por ahorrar dinero. Y eso había que vivirlo, eso es una sola vez. Y por una cosa que se vive una sola vez, merece la pena gastarse el dinero. El dinero en el bolsillo no produce nada más que peso. Entonces, el dinero está para disfrutarlo.
Además, una cosa que vosotros, además, ese mismo día... Tocaba Queen o un sucedáneo de Queen. Yo no sé si eso, cuando os enteraste de que tocaba Queen ese día, acojonó un poquito.
Yo lo que primero que hice fue preguntar el móvil de Brian May, que me lo dieron, y le mandé un mensaje y le dije que era una buena por la vuelta, pero que lo sentía mucho, que le iban a faltar 2000 personas. O sea, yo creo que si uno no se cree su historia, venga Queen o venga San Pedro, la historia no sale para adelante. Cuando uno se presenta a una carrera, no puede ir pensando a ver si llego el segundo, porque va a llegar de segundo para atrás. Yo cuando esa noche corría para llegar el primero, estuviera a mi lado Queen, Guns N' Roses o los Rolling Stones con 20 años menos. Y yo creo que eso era así. Entonces, si no te crees eso, si esa mentalidad no existe en el grupo, por ejemplo, la mañana de la prueba de sonido no estás pendiente de la prueba de sonido, estás pendiente de cuántas entradas van, cómo va lo de los Queen. Y a mí eso me la sudaba. Yo lo que quería era cómo suena esto, el que venga, que tenga el mejor sonido, cómo está, cómo lleva el monitor, tú te oyes, venga, vamos a, hay que comer tranquilo, hay que probar primero, tal. A eso es lo que estaba yo. Ni me acordé que tocaba los Queen hasta que, cuidado cuando acabé, sí. Y volví a mandarle otro mensaje y dije, lo ves, te iban a faltar 2000.
Y faltaron 2000 personas porque gracias a Dios, bueno, gracias a Satanás.
Gracias a Dios, decimos lo que
gracias a Dios. Gracias a Dios, pues llenasteis la sala Aqualoon. Y sí que me pregunto, después de todos esos nervios, todo ese trabajo, todas esas historias, el disquito ya está. Ya ha pasado el concierto y tienes el disquito. ¿Qué sensaciones se tienen?
Joder, pues fíjate, yo pensaba, cuando me preguntaron la mejor sensación que tenías, yo siempre contestaba que nuestro primer disco, ¿no? Era lo que había peleado desde que tenías un grupo, entonces, eran los temas de toda la vida, porque siempre decimos lo mismo, los músicos tienen toda una vida para el primer disco y un año para el segundo, o sea, son los temas que tú has ido haciendo desde el local, todo ese tipo de rollos, ¿no? Yo pensaba que no iba a tener una sensación como esa nunca más, y esto lo ha superado, ¿no? Porque es que además de ser tu disco, es que te lo has hecho tú. Es que demuestra que donde tú has puesto todas las ilusiones, donde tú te has juntado con los seis Lujuria... Cuando nos fuimos de Locomotive, ¿qué hacemos? Dejamos la música y dijimos, dos cojones y para adelante. Y lo ves y dices, hostias, estos son los huevos de los Lujuria, me cago en la madre. Entonces es una sensación mucho más alegre todavía que el primer disco, porque el primer disco era el primer disco de mi grupo. Y este disco es el primer grupo de mis amigos. primer disco de mis amigos, de los Lujuria, con los que llevo tanto tiempo, que nos hemos metido a muerte ahí los seis, y hemos firmado los seis de crédito con los seis valientes, y es una sensación increíble, la verdad es que, no sé, hombre, me falta que me la chupe Pamela Anderson, pero si no, pocas cosas se van a comparar a eso.
Ahí está, ahí está. No, desde luego, muchísimo curro, y cuando hemos visto el disco, sobre todo un lujazo, en formato digipack, de esto que dicen los entendidos, con mucho, las fotos bien curradas, el sonido bastante cojonudo, porque la verdad es que ese día os lo currasteis bastante y había y tuvisteis bastantes problemas, ¿no? Sobre todo para conseguir ese sonido, ¿no?
Hombre, lo que tuvimos es mucho trabajo, porque en ese momento estábamos sonorizando lo que se llama la PEA, lo que el sonido que va a oír el público, y estamos sonorizando la unidad móvil para grabar. Entonces tuvimos que... Yo siempre cuento lo mismo, yo antes de salir a cantar me canté el concierto tres veces, de tanto probar, estaba hasta las narices, digo, ahora salgo y me equivoco, pues sí, me equivoqué alguna vez que otra también.
Bueno, pero no...
Pero que, bueno, el curro da igual, eso es lo que te cuento siempre, cuando tú tienes una ilusión en algo, cuando la consigues es que no te acuerdas de lo que te ha costado, ni de lo que has sudado, ni nada, de nada. Entonces nosotros en ese sentido muy bien, tío, estamos bastante, bastante contentos. Y en cuanto a lo que cuentas del trabajo y todo eso, pues es cierto, ¿no? Es lo que te comentaba antes, el hecho de ser tu propia empresa te permite supervisar cada detalle. Además, nosotros llevamos 10 años en el negocio y tuvimos la suerte de conocer cuando empezábamos, yo creo que a los mejores profesionales, y la prueba está que ahí siguen, ellos por su cuenta. Conocimos a uno de los mejores diseñadores, que es Sirai, que es el que ha diseñado todo esto, que estaba en Locomotive cuando nosotros estábamos. Sirai ya no está en Locomotive, pero nosotros nos acordamos de él y tiramos de él. A la hora de la promoción, nosotros hemos disfrutado muchísimo con Sara, que la tengo aquí a mi lado. Una chica que ahora apuesta también por la independencia, Background Noise, ¿no?
Background Noise
se llama su empresa. Y también nos acordamos de ella porque, joder, es una tía que sabe hacer las cosas. A la hora de distribuir, pues hablamos con Kai Industry y nos parecieron unos tíos serios. Vas eligiendo todo. Y claro, cuando reúnes un equipo con los mejores, el resultado puede ser o este disco o el segundo de la liga como en Madrid.
Eso va a escocer a la gente.
Es que soy el Rayo, joder.
Ahí está, opa, opa, Rayo, joder. No, un poco lo que sí que estabas comentando, todo ese trabajo, ¿no? De todo lo que tuvisteis, problemas no, pero a la hora de decidir un poco todas las canciones que ibais a tocar, ¿tuvisteis algún problema en el sentido de decir, bueno, se me queda esta canción, esta no, esta me gustaría, pero no la podemos tocar porque...
Sí, la verdad es que es difícil porque tú partes de la base que tienes que hacer 2 horas como máximo de show y tal, y Lujuria tiene un repertorio pues, bastante más amplio, ¿no? Entonces, lo primero que hicimos es, bueno, vamos a tratar de poner algunos criterios antes de empezar a elegir, porque si no esto es un jaleo, ¿no? Y lo primero que decidimos es que tenía que haber temas de todos los discos, eso estaba claro. Y lo segundo que decidimos es que los temas nos tenían que gustar a todos por igual y mucho. O sea, en todos los grupos pasa, que no lo diga, está mintiendo, hay algunas veces que un tema te gusta menos que otro, te motiva menos tocarle, Julito, el guitarrista nuestro, como es más sincero el hombre, cuando a ver si pasa esta, cuando la estoy presentando y se me acerca, a ver si pasa esta, en los conciertos, ¿no? Porque no le gusta, entonces eso no podía pasar en un directo, entonces elegimos los temas que de verdad nos gustan y además que estuvieran todos los discos representados. Y luego dimos la última vuelta a través de nuestro foro, ¿no? El foro de Lujuria para Lujuria es... Ese es lo más, ahora mismo, ¿no? Entonces, lo que más nos llena de orgullo es nuestro foro. Son gente que cada causa que les proponemos, cada lucha que les proponemos, se la entregan a muerte. Ahora, la última que hemos propuesto en el foro es el tema de los menores en los conciertos, ¿no? Uh-huh. Ya está bien. Nosotros pensamos que un concierto es cultura y no se puede pedir el carné a la entrada de un concierto como no se pide a la entrada de una biblioteca, por ejemplo, ¿no? Entonces, no más que lance la idea en el foro y ya han mandado un mail a todos los lados, ya, ¿no? Pues nosotros con ese tipo de apoyo, tío, ya... ¿Qué más podemos hacer? Entonces consultamos a ellos, que es lo que estábamos hablando. Nos dijeron un par de temas que no estaban, el No hay manera, por ejemplo, que todo el mundo... Y le metimos, por supuesto, ¿no? Dedicado además a nuestro foro. Y una vez hecho eso, pues ya sabíamos lo que iba a pasar. Pues que alguien le echaría de menos una, alguien de menos otra. Hacemos otro directo y ya está, tranquilos. Sí,
sin ningún problema. Si aquí, vamos, cojones, no falta, desde luego que no.
Ya hemos visto cómo es, ya.
Ya nos sale todo un tirón. Vamos a poner un poquito de musiquita del disco para que la gente escuche. Y yo escogí una canción, no sé si te gustará y si te molará, que es la de Corazón de Heavy Metal.
¡Buf! Que sí me gusta.
Malo, claro. ¿Verdad? Yo, mala elección.
Menos del temazo, claro.
Así que, pues vamos a ponerla. Vamos a poner el temita y ya sabéis, Corazón de Heavy Metal del disco en directo de Lujuria. ¡Aupa, venga, que seguimos!
Porque vosotros tenéis el corazón de Heavy Metal. Yeah.
Bueno, te recuerdo que sigues aquí en Radio Vallecas 107.5 de la FM. El programa que estás escuchando es el Mito Rock. Ya sabes, todos los viernes de 8 a 9 estamos aquí. Y hoy tenemos la suerte de tener a Óscar de Lujuria, que nos está hablando, bueno, le estamos tirando de la lengua, sobre su disco en directo. Bueno, Óscar, estábamos un poco comentando lo que es este disco, el tema que hemos escuchado, Corazón de Heavy Metal. Y nada, solamente comentar una serie de cosas sobre este disco. Vosotros, la última vez que vinisteis, comentaste sobre todo que también tenéis planeado un DVD. Sacar un DVD en directo de este concierto. Dime cómo está esta historia.
Pues sí, se grabó además con un buen despliegue de cámaras también. En estos momentos están trabajando sobre ello. Nosotros, cuando la gente nos pregunta por qué no salió el DVD con el CD, el CD nosotros teníamos un montón de prisa en que saliera, para que fuera la prueba evidente de que no se estaba retocando en el estudio, ¿no? Nosotros nos hinchamos a decir en las entrevistas que no nos íbamos a retocar. Si el disco tarda en salir 3 meses, dicen, uy, ¿qué andarás haciendo 3 meses ahí? Entonces la gente tiene que tenerlo en la calle para que vea que efectivamente es que no ha habido ni tiempo. Que cuando le decimos que no se ha retocado, es que no se ha retocado nada, ¿no? Entonces es un directo sincero y puro, ¿no? Pero el rollo de las imágenes es mucho más complicado. Ten en cuenta que si se ha grabado todo el concierto con 7 cámaras, lo primero que hay que hacer es visionar el concierto 7 veces, para y tratar de memorizar además qué plano te gusta de las 7, para cada... Eso es un trabajo de chinos, ¿no? Lo están haciendo en estos momentos. Yo creo que en un par de semanas podremos ver ya 2 o 3 temas, eso me han dicho. Eso es algo que vamos a trabajar durante todo el verano, porque yo soy muy maniático además, entonces... Hay cosas que no me gustan nunca en un DVD. Por ejemplo, me pone muy nervioso si se cruza un cámara, porque ya me recuerda que eso es una grabación y no lo estoy viendo. Entonces, lo tenemos que visionar y yo no voy a dar que eso salga adelante hasta que esté todo bien visioneado. Aparte, tenemos que hacer la promo, aparte de la gira. Entonces, trataremos de sacar tiempo. La idea es que en octubre esté en la calle. Y además, estamos también comiéndonos la cabeza para buscar, igual que hemos hecho con el CD, el formato más elegante, ¿no? Yo también soy coleccionista y a mí el poco mimo que las compañías hacen ese tipo de productos me repatea. El DVD, en general, es lo más feo que se puede comprar un tío por esa pasta. Es una caja de plástico que suena mal hasta cuando la abres. ¡Crack! Dentro hay una puta hoja que se te cae y lo que es el CD, que no hay un dios que sepa cómo se saca eso, ¿no? Entonces, yo quiero que el CD esté presentado con un poco más de elegancia, que tenga un libreto donde se te expliquen cosas, o por lo menos vamos a tratar de que tenga todas las fotos que hemos recaudado de ese directo, el concierto sea un concierto atractivo y todo seguido, ¿no? Y de repente aparecen extras y saludos como otros DVDs. Yo voy a hacer un DVD como a mí me gustaría comprar, ¿no? Entonces, y espero que a la gente también, porque yo, una de las cosas que a Lujuria nos gusta es, después de un concierto, hablar siempre con la gente, ¿no? Que nos den ideas. Y todo el mundo dice lo mismo, joder, es que un DVD, tío, pagas 30 y tantos euros para que te den una mierda caja, para que... Si es que es verdad. Entonces, primero vamos a tratar de que no paguen esos 30 y tantos euros, porque no lo vale, y segundo, que la presentación sea la que se merecen.
Que también eso es un poco lo que se comenta, ya no solamente a nivel de DVD, sino de CDs, que realmente si la venta de discos está un poco bajando, es por eso, porque tampoco hay buenas presentaciones, ni se le ocurran las compañías, ¿no?
Sí, es que lo lamentable, tío, que donde quien manda en todo este negocio no se preocupa de indagar un poco a la gente. No tienen sentimiento y no estás comprando un kilo patatas, que a mí me da igual cómo las envuelvan, estás comprando el trabajo de 5, 6, 3 tíos, depende de los que sean el grupo, ¿no?, de muchos años. Y eso no se puede presentar en un envase de patatas. Entonces, tiene que mirar eso. Y luego lo segundo, tampoco se puede estafar a la gente. Tengo el placer de hablar muchas veces con la gente que va a ver a Lujuria y te puedo asegurar que la gente con 15 y 16 años tiene una cabeza muy bien amueblada y tontos no son. Entonces no puedes tratar de decirles que vale 25 euros, algo que ellos saben positivamente que vale 10. Entonces, si tú les intentas engañar a ellos cobrándoles de 10 a 25, 15 euros más, que no es paja, ellos te responden como te responden. Tú me quieres estafar 10, yo te voy a estafar a ti los 25. Y ahora me lo voy a bajar y me lo voy a piratear. Es normal, o sea, cuando la única manera de combatir a un pirata es con un corsario. Entonces, tú quieres ser el corsario conmigo, pues yo pirata, a tomar por culo. Yo sin leyes ni banderas. Eso es otra lucha que tenemos, Lujuria. Entonces, hemos ajustado el precio todo lo más posible. Os puedo asegurar que cobrar menos de 8 euros por un CD ya es jugársela. Entonces, como este es un doble, pues hemos apostado por los 16 euros, que incluso está saliendo más barato. Creo que tipo lo tiene a 15,50, más no podemos hacer ya. Pero...
más barato no se puede dar, un doble CD por ese dinero...
Claro, que la gente no se sienta estafada, que sepa que está pagando lo que eso realmente vale, ¿no? A nivel de trabajo y a nivel de fabricación, desde luego a nivel de ilusiones y todo, eso se lo regala Lujuria. Uh-huh. El sudor y las ilusiones van incluidas en esos 15 euros también, y son sudores de 15 años, ¿eh? O sea,
bueno, y ya un poco, me parece que ya nos están diciendo que queda poquito tiempo y que nos pisa ya. Te suelo comentarte dos cosas, sobre todo en torno al disco. La primera, hay un bonus track, un tema donde mi voz está en este disco. Uh-huh. Cuenta un poquito qué es lo que es. Y sobre todo el tema de las versiones, porque al final ya en el concierto, y aparece en el disco, ¿no?, obviamente, se hicieron una serie de versiones. ¿Por qué? ¿Y si hay alguna versión que se ha quedado ahí en el tintero?
Bueno, pues vamos a ir por partes, sí. Nosotros el bonus track de Mi Voz Está en Este Disco es algo que queríamos hacer, ¿no? Siempre lo hemos dicho, además no lo decimos por vender, pero lo decimos de corazón. Este disco no lo ha grabado Seis Segovianos, lo han grabado 1.500 personas, ¿no? Porque fue impresionante cómo se portó la gente, cómo cantó todos los temas de principio a fin, cómo se volcaron, se merecían ese premio, ¿no? Entonces, no saben, la manera de darle las gracias es hacer un tema sin mi voz, con la suya, que son los que se dejaron ahí los huevos, ¿no? Nosotros tenemos muchísimo respeto y muchísimo cariño a la gente que sigue a Lujuria. De hecho, fíjate, el día 7 vamos a estar en la tienda Tipo en Fuencarral. No, ya no está en Fuencarral, perdona, en Montera.
En Montera,
en Montera, calle siempre, bastante... era, fuiste, Montera, buena calle, muy
buena. Buena calle apropiada incluso para que Lujuria firme.
Está elegida aposta. Pues el día 7 a las 7, para que no se olvide, el próximo martes vamos a hacer una firma, ¿no? Vamos a firmar a la gente todo el disco. Y nos vamos a traer de Segovia un libro que ya estamos encuadernando con las hojas en blanco para que ellos nos firmen a nosotros también. Nosotros queremos tener ese recuerdo de esa gente, ¿no? Es que no sabemos de qué manera de darle la gracia y siempre que podemos lo hacemos. Le metemos el bonus track, vamos a pedirle su firma el día 7, vamos a estar siempre con nuestra gente, que al fin y al cabo es quien nos permite vivir este sueño, ¿no? Y en cuanto a las versiones, pues hombre, la de Muro era cantada. Siempre hemos dicho nosotros que el máximo respeto que tenemos a Muro y cómo nos da rabia. La historia de Muro es el claro ejemplo de lo que es un poquito el rockerío español, ¿no? Un grupo que se merece todo, que nunca tiene nada, por envidias o por lo que sea, que nunca lo he entendido, que el día que se separan se abarrota la sala Caracol dos veces. O sea, dos días seguidos diciendo, ay, no os vayáis, no os vayáis, cabrones, si está aquí.
Puta, compra el disco, ¿no? Compra el disco y ve al directo.
Es un grupo que se merece un homenaje, ¿no? Y que la gente empiece a pensar que eso no tiene que volver a pasar. Ese ejemplo tiene que dar ahí para que no vuelva a pasar. Y después, pues hombre, las grandes banderas del heavy metal, Barón Rojo y Obús. Teníamos que hacer Larga Vida Rock and Roll y teníamos que hacer Mambo muy bien, si no nos hemos Lujuria, tío. Hay que ser agradecidos a quien te abre los caminos. Y quien olvida ese tipo de cosas comete el error de ir por el camino que no debe, porque como ha olvidado quien ha abierto el camino, no sabe dónde está el camino. Entonces nosotros tenemos que rendir pleitesía a Barón y a Bus y a todo el grupo de los 80, ¿no? Pero esos dos representando todo.
Uh-huh. ¿Y versión, alguna versión que se ha quedado en el tintero?
Sí, lamentablemente el Marisoca. Marisoca, porque yo siempre he dicho lo mismo, hay dos personajes a los que admiro en este país, que son José Carlos Molina y Fortú. Y que no haya nada de José Carlos Molina me duele un poco, pero... Es que eran ya muchísimas versiones, ya no parecía un concepto de Lujuria, si nos liamos un poco acabamos haciendo Paquito Chocolatero en la versión del... ¿Cómo se llama el Menda este de la bomba?
Mejor ni nos acordamos.
El King África, y tampoco va a ser esto, somos Lujuria, no somos King África, entonces había que sujetar alguna, pero sí lo lamento mucho, porque le admiro un montón a José Carlos Molina.
Bueno, pues ya para terminar, dile unas cuantas cosas a la gente para que vaya a comprar el disco, firmar el día 7 de junio, que van a estar en la tienda Tipo, que está en la calle de la Montera, seguro que no os perdéis. Así que... Metro Gran Vía,
No bajéis la calle,
No bajéis la calle. Así que estarán en la tienda Tipo el martes 7 de junio a partir de las 7 de la tarde, ya lo has dicho.
¿Sí?
Y nada, pues cuatro palabras, cinco para decirle y animar a la gente a que por qué se tienen que comprar el disco, venga.
Pues es un poco también lo que ponemos en el disco. Si de verdad te crees que el heavy metal es mucho más que música, si te crees que esto es una manera de vida, si crees que merece la pena, si crees que en este tipo de movidas se expresan lo que tú piensas, únete al escuadrón. Y uniéndote al escuadrón, lo mejor que puedes hacer es comprarte el disco, que está hecho con toda la honestidad del mundo, y venir a saludarnos el día 7, a las 7 de la tarde, en la tienda Tipo ahí de Montera, no bajéis la calle, nosotros somos las putas que estamos arriba.
Nada, pues muchas gracias, Óscar, de verdad, que es una gozada que estar aquí ya la segunda vez, y intentaremos hasta 6, hasta 7, hasta lo que sea la gama, hasta 69, que es un número bonito, o sea que, no, muchas gracias, y sobre todo muchas gracias a Sara de Background Noise, creo que lo he dicho muy bien, que también es la que ha hecho posible que también viniera aquí por segunda vez. Que nada, vamos a seguir con la agenda sideral, y que nada, ya sabéis, el Mito Rock en Radio Vallecas 107.5 de la FM. ¡Aupa! En un punto de la galaxia de cuyo retorno no me quiero acordar, nació el Mito Rock. Sintonízalo en el planeta Radio Vallecas 107.5 del tu FM.